Rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 28 minutos de este viernes 29 de septiembre del 2017. Hay 17 grados de temperatura aquí en Montevideo, esperando una máxima de 18, la mínima 14. El cielo mayormente nublado a esta hora y sobre todo a esta jornada, ¿verdad? Seguirá nublado. Mañana precipitaciones. Las precipitaciones continuarán el día domingo y lunes. El domingo serían las precipitaciones más fuertes. Calcado en materia de temperaturas el fin de semana. Un sábado con una máxima, sábado y domingo, máximas de 18 grados, mínimas de 14 grados para ambos días. Les decía que en el pronóstico extendido de Weather Channel hay lluvias para el día sábado, mañana sábado, el domingo, el lunes, martes y miércoles con vientos, y la lluvia regresaría el jueves. Lo que tendríamos es el otro fin de semana algo de solcito y temperaturas que ya se van a acercar más a la primavera. En principio es lo que hay. De aquí para adelante estaremos actualizando esta información. Amigos, hoy se realiza la Marcha de la Diversidad. La marcha comenzará a las 19 horas desde la Plaza Independencia hasta la Universidad de la República. Desde anoche ya a las 21 horas, la avenida 18 de Julio desde Eduardo Acevedo hasta Magallanes presenta desvíos de tránsito que se extenderán hasta la hora 4 del sábado 30 de septiembre, o sea, la jornada de mañana. La concentración de la marcha comenzará a la hora 17, por lo que se solicita entonces circular con precaución, desviando por las paralelas inmediatas y retomando las rutas habituales en la medida que avance la marcha.
Y nos vamos a un tema que ya es permanente a esta altura en la agenda informativa. Raúl Sendic solicitó el subsidio como ex vicepresidente el día después de renunciar a su cargo. El diputado nacionalista Pablo Iturralde dijo a Rompecabezas que se propone convocar a la Comisión Especial de Constitución y Códigos de la Asamblea General para que analice la situación del ex vicepresidente Raúl Sendic y su solicitud del pago de un subsidio por sus 31 meses de ejercicio del cargo desde febrero de 2015 a septiembre de 2017. Yo preguntaba si esto era una cuestión como de forma, que cuando se daba la renuncia de un legislador automáticamente se lanzaba el pedido del subsidio. Creo que no. Ajá. Que hay que hacer un trámite específico para que se active el procedimiento. Iturralde anunció además que va a presentar un proyecto de ley interpretativo del numeral 10 del artículo 77 de la Constitución. Y escuchá lo que va a decir el artículo, porque es lo que dice el artículo 10 el numeral 10 del 77. Igual, ¿eh?
A ver. La ley interpretativa del numeral 10 del artículo 77 de la Constitución, clarificando lo que dice, para mí no es necesario, pero ya que no se entiende y se trata de pagarle el subsidio sin contemplar lo que dice la Constitución de la República, quiero hacer una ley de interpretación obligatoria, una interpretación fidedigna que está prevista en el artículo 85 de la Constitución, numeral 20, donde diga claramente que, bueno, voy a ser redundante, que donde la Constitución dice que debe haber una aprobación expresa por 3/5, debe entenderse que debe haber una interpretación expresa y por 3/5. Porque me parece que vamos mal en el sentido de tratar de interpretar que la Constitución dice una cosa distinta a la que dice.
Claro, esto que están diciendo ahora, sí. Las distintas interpretaciones. La verdad, claro, es que el artículo 10 es inequívoco.
¿Qué es lo que dice Iturralde? Claro. Dice que lo que va a hacer es hacer que sea aún más inequívoco.
El numeral 10 del artículo 77 no da lugar a otra interpretación que la que ha dicho ya Iturralde y la que se puede leer, ¿verdad?, en la Constitución de la República en torno a este tema. La resolución, lo decíamos desde el VAMOS en el análisis hace ya algunos días de este tema del subsidio, entendemos que no corresponde. En principio, lo que sí sabemos es que debe ser, lo dijo también Martín Rizzo, ¿verdad?, de constitucionalista, debe ser votado en el cuerpo en donde se desempeñaba el funcionario, en este caso es la Cámara Alta, el Senado, y aprobada esa autorización para que reciba el subsidio por los 3/5 del Pleno. Por lo tanto, yo decía, la pelota está en la cancha del Partido Nacional, básicamente en la oposición toda, pero el Partido Nacional, que se demostró, bueno, en el caso de Iturralde específicamente, porque salió de sala para no votar lo que fue la renuncia del ahora ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, así que bueno, es la oportunidad de no autorizarlo, ¿verdad? Eso siempre y cuando de aquí en más no sigan los problemas, que ya vamos a,
sí, claro,
a recapitular. ¿No?
De hecho, bueno, Iturralde no estaría acompañando y es muy probable que otros no lo hagan. La vicepresidenta Topolansky, que encargó 3 estudios jurídicos a propósito de esta situación, dijo que no son concluyentes y que va a ser una decisión política. Por lo tanto, será el momento de las manos alzadas en el Parlamento, la que defina si recibe o no recibe esos 13.000 dólares por mes el ex vicepresidente Raúl Sendic. Iturralde,
está bueno, sí, digo, pasarlo en limpio, ¿no? O sea, lo que establece el numeral 10 del artículo 77 de la Constitución es que el que renuncia no cobra. Vamos a empezar por el principio. Lo que se establece claramente es que el que renuncia no cobra, salvo, claro, que, y ahí está, la enfermedad, esto, lo otro. Y autorización, eso no tiene dos lecturas. No sé quiénes han leído, me consta que son profesionales. Yo simplemente no tengo ningún conocimiento de jurisprudencia, pero leo los expedientes, leo el Código Penal, leo la Constitución e interpreto también lo que leo. No tengo que interpretar demasiado, acá simplemente leo. O sea, la renuncia al cargo no garpa subsidio. Debe ser autorizada y admite excepciones, pero lo que dice claramente este artículo, el artículo 77 en su numeral 10, establece excepciones al no pago. O sea, lo que queda claro es que el que renuncia no cobra.
Claro.
No cobra por renunciar, salvo que esté enfermo o salvo que los tres quintos, uh-huh, de la Cámara Alta en este caso le voten la autorización y cobraría durante un año ese monto alrededor de los 13.000 dólares, pero a partir del 2020 también, en una precisión que nos hacía el constitucionalista Martín Rizzo.
Bien, pero Iturralde, se vio venir la situación de que Sendic iba a plantear el tema de su subsidio de forma más o menos inmediata, y el mismo día que Sendic pide el subsidio, al día siguiente de la renuncia, Iturralde hace un pedido de informes sobre la renuncia de Sendic y sobre este particular específicamente. El legislador dijo que quería adelantarse al ex vicepresidente porque intuía que iba a tratar de hacer pasar desapercibida la discusión sobre su subsidio.
Por lo menos, sí, lo presentó a título expreso, pero tan... Por lo menos me cayó cuando me enteré, que fue hace un par de días, me cayó no, ni siquiera con sorpresa, porque el mismo 14, el 13 votó la renuncia y el 14 se presentó pidiendo el subsidio, y el mismo 14 yo presenté un pedido de informe preguntando cuál iba a ser el criterio. Sospechaba que algo de eso iba a poder ocurrir y que tratar de sacar una aceptación rápida a la carrera y donde no se discutiera mucho de la renuncia, debía tener algo.
Antes de que estés en el siguiente tema que va a comentar también Iturralde, uh-huh, le sumamos, ¿verdad?, a que por la negativa se establece en el artículo 77 de la Constitución de la República, en su numeral 10, que no se paga subsidio a quienes renuncien a su cargo, también está la ley 15.900, aprobada en 1987, que establece con total claridad que los cargos políticos o de particular confianza tienen derecho a percibir una compensación siempre que hayan cumplido en forma continua o alternada 3 años en el desempeño de dichas funciones. Eso no fue así. No llegó a los 3 años en el cargo de vicepresidente o presidente de la Cámara Alta.
Bien, y muchos se pueden hacer la pregunta. Pablo Iturralde es de Alianza Nacional. Dos de sus compañeros de sector están cuestionados en su trabajo. Esquerra por, digamos, el siniestro que termina con el accidente que provoca lesiones a una señora. Él estaba alcoholizado, bueno, renuncia a sus fueros. Y el caso de Agustín Pascú, intendente de Soriano, que tiene denuncia penal en su contra por libramiento de cheques sin fondo y estafa, y además un pedido de la bancada del Frente Amplio para que sea analizado una presunta conjunción del interés público con el privado en el Senado de la República. No tuvo andamiento, pero hay una comisión investigadora en marcha. Finalmente, Pablo Iturralde dijo a Rompecabezas que si el caso del intendente Agustín Pascú o del diputado Wilson Esquerra determinan sus respectivas responsabilidades, actuaría exactamente igual que lo hace en el caso Sendic.
Yo analizo las cosas todas de la misma manera, no voy a discriminar si es de mi partido o no es de mi partido. Me parece que los criterios hay que aplicarlos a rajatabla, según como corresponde y de acuerdo a derecho, y debe cumplirse toda la normativa y discutirlo como corresponde. No ha sido el caso de Esquerra, que ha renunciado, no solo ha renunciado a los fueros en la justicia, sino cuando le dijeron que lo amparaban, él mismo pidió que le fueran levantados los fueros.
Y en torno al caso Sendic, vale decir también que en todo esto no hay que olvidarse que está ya la mega causa de ANCAP, las distintas denuncias presentadas ante la justicia en la recta final. Se intenta, ¿verdad?, de que sobre fin de año el reloj judicial llegue al final, ¿verdad?, por lo menos la etapa indagatoria, uh-huh, sobre las distintas denuncias que pesan en ANCAP, el ente presidido por el ex vicepresidente Raúl Sendic. De hecho, los últimos en declarar sobre fin de año, piensan serán el expresidente de la petrolera José Coya y el ex vicepresidente Raúl Sendic, y aquí podría tener más complicaciones con la ley. Digo más porque está claro que de los dictámenes durísimos del propio Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y de la Junta de Transparencia, la JUTEP, se entiende que en el mal uso, el uso indebido, inapropiado que hizo de las tarjetas corporativas en el ente, se configura sin lugar a dudas, a mi opinión personal, el delito de peculado. Recordemos el artículo 153 del Código Penal Uruguayo, vigente en todo el país, que dice que el funcionario público que se apropiare del dinero o las cosas muebles de que estuviera en posesión por razón de su cargo pertenecientes al Estado o a los particulares en beneficio propio o ajeno, será castigado con un año de prisión a 6 de penitenciaría y con inhabilitación especial de 2 a 6 años, sí, digo bien, ¿sí? Por lo tanto, digo, este es el artículo 153 del Código Penal Uruguayo. Los informes del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y de la JUTEP, sin lugar a dudas, indican que el ex vicepresidente Raúl Sendic cometió el delito de peculado. Yo no tengo ninguna duda, veremos qué dice la justicia.
Bien, y con respecto al caso Bascú, el edil nacionalista de Soriano, Luciano Andriolo, formalizó ayer el pedido para que se conforme en la Junta Departamental una comisión investigadora para que se analice la conducta del intendente Agustín Bascú de Alianza Nacional. Andriolo, que responde al sector de Enciso, el intendente de Florida, también, bueno, que obviamente responde a la calle Pou, que está de viaje, bueno, y le pidió que la calle Pou que se contactara con el senador Álvaro Delgado, a quien le ha ido informando de sus pasos. El edil apoya en lo nacional a la lista del intendente de Florida, Carlos Enciso, quien ya dijo al diario El País que Bascú debería dar un paso al costado. Sí, y se lo mandó decir de adentro y de al ladito.
Sí, voy a decir también algo del caso de Bascú, pero primero me quedé pensando a propósito del intento de incendio de la casa en Rocha, ¿verdad? En el que se llama Costa Azul, pero es en Rocha, de Raúl Sendic. Alguien se preguntaba en distintos medios si la casa estaba o no declarada. La casa no está incluida en la última declaración jurada de Raúl Sendic de marzo de 2017. De hecho, tiene declarado allí su domicilio, que es en la calle Opa Opa, 4197, uh-huh, que es cerca atrás de Millán y Castro, me dicen. Después hay una, bueno, cosas, datos interesantes en la declaración jurada del ex vicepresidente. Tiene una casa en un padrón 164.920.
Que no corresponde al departamento de Rocha, porque buscamos pensando que podía ser esa la casa.
Es la casa que declara también en Francisco Gómez 783, otra casa que no es la que fija como su domicilio. Y es una casa que tiene un préstamo otorgado por el Bandes. Por el banco venezolano.
El banco venezolano con el cual se hacían negocios desde ANCAP.
Sí.
Y por el cual pasaban los millones de dólares de Venezuela a Uruguay y de Uruguay a Venezuela.
Sí, pidió un préstamo ahí para la casa esta que les digo.
Y porque lo conocería, tendría confianza en ellos por trabajar tan cerca.
Claro, ¿no? Bueno, y la casa de La Paloma no está, o en Rocha, ¿no? No está declarada, por lo menos en la última declaración jurada del ex vicepresidente ante la JUTEP, donde sí se declaran los dos vehículos que tiene, un Audi A3 y un Suzuki Swift, además, bueno, de un patrimonio que les digo, finalmente en números netos queda en 3.538.846 pesos uruguayos. Lleva la firma del propio Raúl Fernando Sendic Rodríguez y de su esposa, que la verdad que no se la ha visto últimamente, María Belén Bordone Faedo, últimamente. No se la vio ni siquiera en la Asunción como vicepresidente, donde estuvo otra mujer que tampoco se la ha visto últimamente. Eso en torno al caso de Sendic. Y en caso de lo de Bascú, he estado leyendo, ¿verdad?, información que se está emitiendo en su defensa en forma constante. La verdad es que hay que informarle un poco a sus abogados defensores que Duxa es la empresa distribuidora uruguaya de combustible, sociedad anónima, es una sociedad anónima de capital estatal. Es más, el 99,77% de las acciones de Duxa pertenecen a ANCAP. Dije bien, 99,77%. O sea, lo que resta es tan solo un 0,023%, ¿sí?, de acciones que están en manos de anónimos en este caso, ¿no?
Claro, digamos que no es una empresa como muy privada.
Claro, están tratando de deslindar una cosa con la otra. Y les leo aquí el artículo 161 que trata el Código Penal uruguayo vigente en todo el país de la conjunción del interés personal y público, que a mí me parece lo que cabe como figura en la situación de Bascú, el funcionario público que con o sin engaño directamente por interpuesta persona se interesase con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que debe intervenir por razón de su cargo u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato, será castigado con pena de 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría, inhabilitación especial de 2 a 4 años y una multa que va de las 10 unidades reajustables a las 10.000 unidades reajustables. Ese, para mi gusto, vendría a ser la situación de Bascú, conjunción del interés personal y público. Porque después he escuchado cosas increíbles, como que el chofer elige la estación en la que va a cargar.
Pero la administración anterior también lo hacía y nunca pasaron por ahí, no es que les quedara práctico.
Pero además, digo, te tenés que bajar del sistema de distribución. Si vas a ser intendente, vos sabés eso. Él era la mano derecha de Bezos y el anterior intendente. Está en conocimiento de todos estos temas. Hay beneficio en el uso de en el ser propietario de una estación de servicio. Tenés que evitarlo. No lo evitaste. Y bueno, ahí está el Código Penal para castigar a quienes cometen delitos, ¿verdad? En este caso, conjunción del interés personal y público. Después lo otro, lo de Esquerra, ya es una falta gravísima, por cierto, ¿no? Conducir alcoholizado y atropellar a una persona que es gravemente herida. Es realmente una falta muy grave. Yo recordaba básicamente el caso del padre de Cavani, ¿no? Luis Cavani, el padre jugador de la selección uruguaya de fútbol, que, bueno, precisamente alcoholizado, atropelló a un joven. Lo mató, uh-huh. Y él, por ejemplo, tuvo que cumplir algunos meses de prisión preventiva. Así estuvo casi tres meses en prisión preventiva. Veremos qué es lo que pasa en este caso, porque si bien no ha muerto la persona, que ha perdido un órgano, que ha sufrido heridas de entidad, de todas maneras, yo creo que lo que dimensiona el caso es que se trata de un legislador, ¿no? Que está rompiendo la ley. Creo que eso, de alguna manera, podría acabar para que la ley fuera dura con él, ¿no?
Sí, eso es una de las posibilidades. También es cierto que, en el caso de Esquerra, él podría haber, primero, invocado su fuero, también podría haber invocado inconstitucionalidad en el procedimiento, porque es un tribunal de faltas y correspondería que fuera otro tipo de tribunal y que hiciera el pedido de desafuero. Él lo hace de todas maneras, según me explicaban juristas, y digamos, es una situación un tanto sui generis. Hay que ver qué es lo que el tribunal de faltas determina, porque en realidad puede cargar, digamos, con cierto grado de condena, ¿no?
Bueno,
veremos
qué dice la justicia. Aquí una falta muy grave, en el caso de Bascú, a mi entender, un delito, ¿verdad?, de la conjunción de interés público y privado. En el caso de Sendic, en principio, con el uso de las tarjetas corporativas, sin lugar a duda, el delito de peculado, también contenido en el Código Penal. Normalmente, ¿verdad?, las personas que cometen un delito se les llama delincuentes. Así que veremos cómo les va con la justicia. A priori, en mi opinión personal, creo que aquí no hay mucho para hacer. Amigos, hablando de temas que de alguna manera están relacionados, fuimos al otro audio de Iturral, pues yo me perdí totalmente.
Estoy perdido.
¿Estamos bien, Seba? ¿Sí?
Sí, estamos bien.
Bueno, el director blanco en ANCAP, Diego Labat, declaró ayer a la justicia especializada en crimen organizado que existieron irregularidades y vicios en las negociaciones entre el ente y la empresa Exor por un servicio de intermediación con la empresa PDVSA de Venezuela, que finalmente no se prestó. Exor intermedió, ¿verdad?, en negocios entre el organismo y Venezuela. Este servicio nunca se contrató, nunca hubo un contrato en el origen. Entonces, ¿cómo se llega a tener que pagar este dinero?, testificó Labat. Lo que para mí es claro es que al final del camino ANCAP iba a tener que pagar 3 millones de dólares sin que se nos hubiera dado el servicio y sin que la empresa estatal hubiera hecho ni siquiera una investigación administrativa. Esto lo dijo Labat ante la jueza especializada de crimen organizado Beatriz Larrie y el fiscal especializado en esa materia Luis Pacheco, que sé que está con toda la mega causa de ANCAP, ya ha entrado mucho en lo que tiene que ver con los gastos de publicidad y comunicación, pero le quedan algunos nudos, como dice Brecha hoy en su página 7, en la investigación judicial a desenredar, como el negocio de la cal, Trasfigura, Alur, el remolcador y las barcazas, el tema de Pluna que se grabó con esto de los cheques, que finalmente le va a dar hasta pie a Matías Campiani para meternos un juicio, y la regional norte UDELAR serán los temas que tratarán intentando seguir con el cronograma hasta fin de año, donde declararían cerrando la etapa indagatoria José Coya y el ex vicepresidente Raúl Sendic del ente.
Hablamos de nudos, es un tapiz eso más que sí, el nudo, es ¿no? Es una cosa que son miles de nudos arriba de miles de nudos.
Es un tapiz, sí.
Bueno, el director Iván Capp denunció ayer que la refinería de La Teja lleva 7 meses de inactividad, 4 más de lo que se preveía, que estuviera paralizada por obras, y responsabilizó al sindicato por los perjuicios que el cierre le genera al ente y al país. Según el directorio de la empresa, una de las causas de esta demora es el conflicto generado por el cierre del servicio médico de ANCAP, y apunta que la situación acarrea daños por mayores costos de servicio, pero sobre todo por el gasto extra en que se incurre al tener la necesidad de importar combustibles a un costo siempre más elevado que si se refinaran en el país. Los precios se han exacerbado en las últimas semanas. ¿Se exacerban los precios?
Sí. Sí, es una forma de decir.
Rara. Mm. Bueno, los precios se han exacerbado en las últimas semanas debido a los eventos climáticos en Estados Unidos y el Caribe, que han encarecido los productos refinados a nivel internacional, dice el comunicado firmado por el directorio de ANCAP, que expresa que los trabajadores de mantenimiento de la refinería ya terminaron, pero no se retoma la actividad debido a nuevas medidas gremiales que continúan dilatando la puesta en marcha de la planta.
Todo un problema. Realmente ya llevan en junio, tendría que haber terminado. Bueno, esto ya se va dilatando en el tiempo. Evidentemente son problemas que intentarán solucionar lo más rápido que se pueda. Y en otro orden de cosas, la jueza María Elena Mainar aceptó extraditar a Andrés Bettingo Sanguinetti a Andorra, donde es requerido por su presunta vinculación con el escándalo de corrupción de Odebrecht. Sanguinetti ya había expresado ante el juzgado su disposición a viajar a Andorra para someterse a la justicia y pagó incluso una fianza para esperar esta resolución bajo arresto domiciliario. El dirigente de Peñarol trabajó en la banca privada de Andorra, señalada por un ex abogado de Odebrecht como parte de la trama de corrupción. El abogado Jorge Barrera dijo en rueda de prensa que Sanguinetti era funcionario del banco, por lo que estaba sujeto a subordinación y tenía a 3 jerarcas por encima de su puesto de trabajo, pero está complicado por las delaciones, por los testimonios ya dentro de la causa en Brasil, y además por el registro que ha quedado detectado plenamente, como se hace ahora, registro electrónico, de distintos mails y comunicaciones con estas personas. Pero escuchemos qué decía Barrera.
Él ha manifestado con mucha claridad que no hay ningún delito, que en definitiva se trataba de una actividad que él, como funcionario del banco y dentro del marco de las relaciones entre Odebrecht y el banco para el cual él era funcionario, se está investigando la actuación. Por lo tanto, es uno de los casi 30 indagados por la justicia de Andorra. Lo concreto es que la actividad jurisdiccional acá en Uruguay se terminó, así que ahora lo que resta es el intercambio entre los dos países. Y ocurrió lo que quería Sanguinetti del primer día.
La presidenta de ACE, Susana Muñiz, recomendó la contratación de la empresa CIEM SRL para realizar traslados en el Hospital de Bella Unión en el contrato con privados que más le costó al Estado. La empresa fue contratada en 2013, pero en febrero de 2017 esa relación terminó luego de que un dictamen del Tribunal de Cuentas estableció que la oferta de la firma no puede ser admisible, ya que sus socios directores eran personas que mantenían un vínculo laboral con la administración, publica hoy el diario El Observador. La empresa es propiedad de Federico Eguren, director general del Hospital Pereira Rosell, de Rodrigo Barcelona, actual director del Hospital Pediátrico de ese mismo centro, y de Marcos García, actual director del Hospital de Salto. La contratación de esa firma redundó en que los gastos en ese rubro aumentaran 14 veces, repito por las dudas, entre 2012 y 2013, informó el diario El País el año pasado.
Sí, básicamente en 2013, ¿verdad? Porque se incrementó el monto, como bien decías, de contratación de ambulancias por 14. En el 2012 el monto era de 600.000 pesos en el año. Escuchen esto, ¿no? Ya lo hemos dicho de todas maneras, pero siempre hay alguien que pueda estar prestando oreja en este momento. En el 2012 el monto total fue de 600.000 en el año. Ya en el 2013 superó los 8 millones de pesos uruguayos una vez adjudicada a esta empresa. Increíble, pero cierto.
Rompecabezas. Compacto informativo.
...12 horas 52 minutos de este viernes 29 de septiembre... ...tenemos 17 grados en Montevideo, mayormente nublado... ...esperamos una máxima de 18, la mínima 14... ...un día realmente para el olvido, va a estar así nublado... ...aunque con estas temperaturas, sábado, domingo y lunes... ...con precipitaciones, el día que llovería más sería el próximo domingo... ...martes y miércoles con vientos fuertes, o algo fuertes debo decir... ...y el jueves con precipitaciones, es el panorama que se viene... ...en este nefasto pronóstico extendido de The Weather Channel... ...para los días que
están
por venir... realmente tiene muy mala onda esta gente.
Me exacerba el nefastismo.
Porque tiene muy mala onda, realmente pinta muy feo. Parece Seven pecados capitales los días que se nos vienen por vivir. Bueno, amigos, la negociación con la finlandesa UPM se complica. Le costó uno de los principales integrantes al equipo económico de gobierno y podría incluso costarle otro. Las exigencias de UPM se han incrementado y esto tensó la interna del gobierno Frente Amplista al punto que ya parte del equipo económico del Poder Ejecutivo piensa que ya no es tan buen negocio para el Uruguay. Esto lo señaló una fuente del gobierno a el diario El País. El jefe de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía, Andrés Masoller, decidió dejar el cargo, como ya les informamos en la jornada de ayer, porque no quiere ser cómplice de este acuerdo al que llegue el gobierno con la multinacional finlandesa. Para él, el Poder Ejecutivo está aceptando demasiadas concesiones a la empresa y el negocio no sería tan redondo para Uruguay. Martín Valcorba, que también integra el equipo del Ministerio de Economía, manifestó a su círculo íntimo la intención de dejar el cargo también, pero ante la salida de Masoller decidió finalmente quedarse en el puesto, por lo menos por el momento, según consigna El País. Bueno, el gran problema es lo que hablábamos ayer, ¿no? Los 3.000 millones de dólares que debe poner Uruguay, para que ustedes lo dimensionen, y por si no me escucharon ayer, Víctor Rossi, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, movilizó menos de la mitad de ese monto durante todo el gobierno, que era un gobierno próspero, ¿verdad? Venía con viento de cola, con buenos números, la situación internacional nos ayudaba. Bueno, de estos 3.000 millones que vamos a meter en una sola obra con respecto a la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM allí sobre el Río Negro, tendríamos que invertir en infraestructura 3.000 millones de dólares. Pues bien, en ese quinquenio, el primer quinquenio de gobierno del Frente Amplio, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas manejó en obras de infraestructura una cifra de 1.500 millones, ni siquiera alcanzaba a 1.500 millones de dólares, lo cual ustedes dimensionarán el problema. Y el otro problema, lo que hablábamos hoy en producción, ¿no? El de los 50 tones, que nos va a costar más o menos otra cifra igual.
4.100 millones. Ahí va. Bueno. Eso es un cálculo que hace el exdirector de la UPP, Ariel Dabrié, y que parece ajustarse, digamos, a las proyecciones.
Con una deuda exterior que más intereses está alcanzando los 60.000 millones de dólares, le estaríamos agregando prácticamente 10.000 millones de dólares más, ¿no?
O sea, es un 10% de la deuda externa, saque para dos cosas.
Es un disparate.
Claro que no, los 4.100 millones de dólares no son en un momento solo, ¿no?
No, pero tiene que salir igual.
Pero tiene que salir igual. Sí, sí. Bueno, por primera vez en su vida está en Montevideo. A esta hora, Hugo Leites, el peón rural, sí, está justamente en la Cámara de Diputados denunciando la situación que vivió, que definió como una brutal golpiza, según pone en Twitter Gerardo Núñez, el diputado de la 1001, y publica una foto en la que se lo ve a Leites allí, acompañado de otra gente haciendo, sus comentarios sobre esta situación. Uh-huh. Inspectores del Ministerio de Trabajo encontraron irregularidades en la estancia de Salto, donde el peón rural denunció que fue golpeado con un rebenque por su capataz. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, informó que enviará el informe a la justicia con el resultado de las inspecciones y agregó que seguirá trabajando para lograr que esta situación se resuelva lo antes posible. Le dijo a Subrayado que los inspectores constataron que las condiciones de trabajo en la estancia no son adecuadas, pero se excusó de dar más detalles debido a que el proceso judicial está abierto. Por otro lado, Leites decidió demandar a quienes vincularon la agresión a una supuesta infidelidad. El abogado Gabriel Cartagena dijo que se identificaron algunos perfiles de redes sociales en los que se difundieron estos rumores, intentando desviar los motivos de la agresión.
Bueno, y dos cositas más antes de entrar en los deportes. La directora general de Obras de la Intendencia de Canelones, la asistente social Lucía Echeverri, reconoció en la Junta Departamental Canaria que después de 7 años de trabajo en Ciudad de la Costa, solo se ha concretado el saneamiento en 120 kilómetros de los casi 400 que habían sido proyectados. Ahora, sin embargo, según técnicos independientes que consultó, por lo menos faltan 15 años más de obras, qué terrible, para culminar el proyecto de saneamiento si continúan los trabajos al ritmo comprobado, con todo lo que eso significa para la gente que está viviendo en esa zona. Y por otra parte, ya lo consignábamos en los títulos del día de hoy, el Reino Unido manifestó al canciller Rodolfo Noboa su interés de negociar un acuerdo comercial con el Mercosur una vez que su país se retire de la Unión Europea, que en eso está. El ministro de Inversiones del Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido, Mark Garner, se reunió con Nim Noboa en Montevideo. Ese país fue uno de los principales impulsores del TLC entre el Mercosur y la Unión Europea, así que habrá que esperar, pero esas son las noticias que vamos avanzando con respecto a esta posibilidad.
Rompecabezas. Compacto informativo.